Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Isabel. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Desde hace un poco más de 15 días, todos los días abrimos con el asunto de la Dana en Valencia, en las últimas horas también en Andalucía. Bueno, pues hoy más o menos abrimos igual, aunque parece que de manera un poquito más relajada. En Andalucía solo Huelva sigue en alerta naranja y aunque aún quedan algunos vecinos desalojados por precaución, poco a poco van superando este episodio y recuperan la normalidad, también en las aulas. COPE Andalucía, Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Noticia de última hora. Se retoman las clases mañana en toda Andalucía. Hoy para muchos padres ha sido una auténtica odisea, sobre todo para aquellos que tienen niños más pequeños. Es el caso de Rocío. Esta madre sevillana tiene una niña de 5 años. Ella y su marido han tenido que ir a trabajar hoy. Al final han tenido que dar 1000 vueltas para dejar a su hijo. Esto nos contaba en COPE Andalucía.
Gracias a Dios, llamé a mi suegra, nos trasladamos hasta casa de mi suegra, la dejamos con casa de mi suegra, yo me vine a trabajar y luego iremos a recogerla. Es decir, que si el desplazamiento era lo que había que evitar, al final hemos hecho que el desplazamiento sea mayor.
Bueno, esa es la buena noticia a esta hora, que todos los alumnos retoman las clases mañana aquí en Andalucía. La menos buena es que las lluvias están provocando nuevos desalojos preventivos porque el río Guadiaro podría desbordarse en la frontera entre Cádiz y Málaga. Estos desalojos podrían afectar a vecinos de Casares, de Cortes de la Frontera en Málaga o vecinos de algunas barriadas de San Roque en Cádiz. Se trata de aquellos que viven más cerca del río en estos momentos. Según nos confirma Emergencias, a COPE Andalucía están trabajando para reubicar a todas estas personas en albergues. Ángel.
En Valencia, afortunadamente, esta segunda dana no ha sido comparable con hace 2 semanas. Álvaro García ha estado recorriendo todo el día los pueblos más afectados por aquella riada y sigue en Massanassa. Álvaro, ¿qué te has encontrado? Porque hay algún testimonio brutal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues a esta hora te podría hablar de sí, de los destrozos, de las casas, de los bajos que no se van a poder arreglar, de coches y motos que no arrancan. En definitiva, de muchas cosas que son fáciles de ver en imágenes y en vídeos. Pero es que quiero detenerme, Ángel, en la gente, en aquello que no se ve, que es más difícil de ver, en lo que sufren centenares de personas que, por ejemplo, hacen largas colas para recoger comida caliente, como si estuviéramos en una guerra, porque el escenario es prácticamente eso, un escenario de posguerra. Te sitúo. Plaza del Ayuntamiento en Massanassa. Más de 40 personas haciendo cola cuando de repente sale una voluntaria del edificio a decir esto.
Y mercancía porque no nos han dejado traer, ¿vale? Las quejas y todo al Ayuntamiento. A nosotros no, que hemos hecho lo que hemos podido. Con la luz apagada, lo que hemos podido hacer, ¿vale?
No hay comida para todos y todos empiezan a aplaudir en esta situación y aplaudiendo. O sea, sencillamente tremendo. Pero es que luego, Ángel, me he quedado a hablar con Sofía, una chica que estaba en esa fila, y me reconocía que están pasando momentos muy desagradables, hasta el punto de que viven momentos de tensión entre ellos, entre los propios vecinos.
Nos estamos poniendo todos muy nerviosos porque vemos que ya no dejan traer comida, que ya no están dejando entrar ni a los voluntarios que nos traen cosas. Y pues al final la gente con hambre, pues nos ponemos así.
Ángel, no sé, imágenes muy difíciles de olvidar, que a veces suenan inventadas, pero no. Como si te tuvieras que pellizcar para darte cuenta de que estamos en España y en 2024.
Pues eso es lo que tenemos que hacer, es repetir esos sonidos constantemente para que no se olviden a quien corresponda. Gracias, Álvaro.
A ti un abrazo.
Mira, llevamos 15 días llorando la catástrofe en Valencia, envolviendo todo en el politiqueo. Por eso lo que se ha vivido en el Senado merece destacarse. Tiene la palabra el senador socialista Juan Antonio Sagredo, que es alcalde de Paterna.
Hoy me he alejado de mi tierra para venir al Senado porque creo que es la mejor forma de ayudar a mi pueblo, de dar visibilidad y de agradecer a toda España su solidaridad. Espero que se sumen al grito de Valencia y le demos lo que nos pide, algo tan sencillo como cambiar la confrontación por la unión. Yo me vuelvo otra vez a Valencia para reconstruir la mejor terreta del mundo. Muchas gracias.
A continuación, el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre esos aplausos, dio la palabra al senador del PP.
Gracias, senador Sagredo. Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde el uso de la palabra al senador Camps de Besa.
Es entonces cuando Gerardo Camps, también valenciano, deja sus papeles en el atril y en vez de tomar la palabra se dirige al escaño del socialista y se funden en un abrazo, tan sincero como emotivo. Mira, se confirma que si se quiere, se puede. Que ojalá unos y otros copien al senador Camps, al senador Sagredo, uno del PP, otro del PSOE, o al revés, un simple abrazo que ratifica que lo primero es lo primero, que son valencianos y que junto al resto de España van a salir de esa maldita catástrofe. Ah, y mi postdata, cambio de tercio. En Ecuador, en Quito, se celebra el 17º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española. 23 academias de habla hispana y otros como Estados Unidos o Filipinas. Sobre la mesa, la nueva edición de la gramática, el nuevo diccionario panhispánico de dudas, la inteligencia artificial. Mira, el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española y director de la RAE es Santiago Muñoz Machado.
El muy importante diccionario histórico de la lengua española. Es un diccionario que reúne biografías, explicaciones, artículos sobre cada una de las palabras que constituyen, que han compuesto el español, que han formado parte del español a lo largo de la historia y en la actualidad. Es una obra que cada entrada es un ensayo sobre una palabra que describe la totalidad de su biografía.
Acabamos de llegar, como quien dice, de Estados Unidos, de las elecciones. Acabamos de llegar de la Florida con un chute de historia y nunca nos cansaremos de mostrar nuestro orgullo, el español, como idioma que hablan más de 600 millones de personas.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 14 de noviembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno aplaza de nuevo la votación de la reforma fiscal por falta de apoyos de sus socios.
Vaya panda chapuzas. Gana tiempo y volverá a intentarlo el próximo lunes. No ha logrado poner de acuerdo a la mayoría de la investidura sobre los impuestos a la banca y a las energéticas. Es la segunda vez que se ven obligados a retrasar esa votación.
Se confirma el repunte de los precios en octubre tras 4 meses de moderación.
El IPC ha crecido un 1,8%, principalmente por el precio de los carburantes. Además, el aumento coincide con la subida del IVA en productos básicos. Si nos fijamos en la cesta de la compra, lo que más suben, las frutas, las legumbres y las hortalizas.
Un narcotraficante muerto y 2 guardias civiles heridos al chocar una lancha con droga contra una patrullera.
Ocurrió anoche en Sanlúcar de Barrameda. La narcolancha transportaba hachís cuando impactó lateralmente con la patrullera. El suceso vuelve a reabrir el debate sobre la falta de medios en la Guardia Civil, ya que hace 9 meses otro suceso muy parecido, pero al revés, acabó con la vida de 2 guardias civiles en Barbate.
La Fiscalía compara a los acusados del crimen de Samuel Luis con una manada de lobos.
La fiscal en el juicio ha asegurado que los acusados eran conscientes de que con la acción se estaban ejecutando. Había una alta probabilidad de matar a Samuel. Los 5 imputados se enfrentan a una pena de entre 22 y 27 años de cárcel.
Liberan en Madrid a 7 mujeres víctimas de explotación sexual.
Estaban obligadas a prostituirse incluso en los días de su menstruación. La organización vendía drogas a los clientes y obligaba a las mujeres a vivir sin ventilación, entre cucarachas. Además, se las vigilaba a través de cámaras y se las regañaba por unos altavoces si se retrasaban en completar el servicio. Hay 7 detenidos.
Desterrado a Guatemala el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense.
El titular de la diócesis de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, ha sido expulsado de su país tras criticar a un alcalde sandinista por interrumpir una misa. La persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua arrecia y un grupo de expertos de Naciones Unidas asegura que el gobierno incurre en crímenes de lesa humanidad. Se trata del 3er obispo de la Conferencia Episcopal Nicaragüense expulsado por la dictadura de la familia Ortega.
Josep Borrell pide rechazar cualquier acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania si no tiene en cuenta a Kiev.
El representante exterior de la Unión Europea propone que si Trump retira el apoyo a Ucrania, se utilicen los fondos congelados a Rusia para seguir apoyando a Kiev. En paralelo, Putin intensifica su ofensiva en la región de Kharkov y anuncia que ha tomado una nueva localidad en el Donetsk.
Y un informe de Naciones Unidas señala a Israel por genocidio.
Asegura que algunos métodos de guerra del Estado hebreo son acordes con las características de una eliminación sistemática. Pide investigar las acciones del ejército israelí sobre Gaza y le acusa de usar el hambre contra los palestinos como arma de guerra. Y nos quedan los deportes.
Estamos en la víspera de que mañana juegue España en la Liga de las Naciones contra Dinamarca a partir de las 9 menos cuarto, pero hoy la atención está en Francia, en el partido que juegan Francia e Israel en París entre medidas de seguridad extremas. Hay que recordar lo que sucedió hace unos días en Ámsterdam. Y lejos del fútbol, seguimos pendientes de Carlos Alcaraz, que mañana juega ante Zverev. Cuidado con la mosca.
Silvia Martínez nos trae la previsión del tiempo.
¿Por qué tienes la mano así puesta?
Porque acabo de aplastar con esta manaza una mosca.
Descansa en paz, venga. Mosca.
Venga. Efectivamente. Vete a lavar las manos, por favor. Bueno, vamos a dar esa previsión del tiempo. Situación más tranquila en los cielos. En estos momentos sigue activa la alerta naranja en Huelva y la amarilla en Almería. Los avisos también son amarillos en Ávila y Salamanca, en Albacete, Badajoz y Cáceres, el noroeste de Murcia, Alicante y Valencia. Los termómetros marcan en estos momentos mínimas de 7 grados y máximas de 20 grados. De cara a este viernes se esperan precipitaciones localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormenta en Huelva, litoral de Cádiz y en el sistema central. Permanecerá activa la alerta amarilla en Andalucía, Castilla y León y Extremadura, al menos durante las primeras horas del día.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Volvemos a poner el foco en los Estados Unidos. Todos los jueves miramos hacia América. Lo hacemos hoy con nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Oye, Trump está formando su nuevo gobierno y algunas de sus elecciones, de sus resultados, de sus personajes han sido aplaudidas, mientras otras, cuidadín. Hay quien dice que está poniendo a prueba la lealtad de su partido en el Capitolio porque todo esto tiene algunos toques, sinceramente, surrealistas. Empecemos por Marco Rubio, nominado como secretario de Estado, su ministro de Exteriores de origen cubano. Alandete.
Sí, efectivamente, como tú decías hace poco, en Florida se habla español, ¿no? Marco Rubio va a ser el primer secretario de Estado, jefe diplomático, que habla español, que tiene un español, perfecto, con acento cubano, pero piensa y se conduce en español. Ha sido una elección muy alabada, incluso por los demócratas, porque es alguien que está en política desde hace muchísimo tiempo, se le considera un institucionalista, alguien que conoce muy bien América Latina y España, y que sobre todo tiene una postura de apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y también de contención de China. Por lo tanto, este nombramiento, a nivel de cómo se está recibiendo en el Capitolio, en la Cámara y en el Senado, un éxito. Y te digo, es de los pocos, porque los demás
son bastante elementos. Pasamos a Tulsi Gabbard, propuesta como directora de Inteligencia Nacional. Hablo de inteligencia con su currículum. Reacciones, David.
Inteligencia como experiencia no tiene ninguna. Ella ha sido teniente coronel, ha sido política demócrata, además de la cuerda de Bernie Sanders, es decir, de extrema izquierda, tal cual. Bien, en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, ¿sabes cuál fue su propuesta para alcanzar la paz? Desmilitarizar a Ucrania y dejar que los ucranianos, ya está bien de acercarse a la OTAN y a Europa, ellos tienen que ser un satélite de Rusia y hay que dejar a Rusia en paz. Entonces Ucrania como una especie de zona de contención, desmilitarizada, neutral a la Suiza, pero para ser invadida por Rusia. ¿Sabes cómo le llamó al día siguiente la televisión estatal rusa?
¿Cómo?
La novia de Moscú.
Ah, muy bien.
Apodada así. Entonces, imagínate la reacción en el Capitolio. Tengo un amigo que trabaja de reportero en un medio que cubre solo el Capitolio. Me dijo que el suspiro generalizado que se vivió en la sala de prensa del Capitolio fue tremendo, porque la conocen, fue diputada 6 legislaturas y es alguien que se considera tal cual un activo de Moscú.
Bueno, pues está muy bien. Oye, hablemos ahora de un tal Matt Gaetz, fiscal general. Muy controvertido, ¿no?
tan controvertido como que no se habla de otra cosa en Washington desde ayer. Cuando llegaron las alertas, estaba Trump en el avión. Dicen que hizo el nombramiento a su cuenta de riesgo. Ya Trump vuelve a ser Trump. No avisó ni a su jefa de gabinete. Lo anunció y de repente pasó algo muy extraño, Ángel. Este señor, Matt Gaetz, que es de la Florida, de Tampa, dimitió. Dimitió de diputado. Es diputado. Entonces nadie entendió por qué este hombre era nominado, no ha sido confirmado por el Senado, dimite. A las dos horas se sabe que sus compañeros republicanos en el Capitolio le han estado investigando por trata de menores, joder, por prostitución de menores y por uso ilícito de drogas recorriendo estados, que aquí es un delito federal. Y este señor, para que ese informe no se haga público, dimite. Entonces ese informe ya pues pasa a ser secreto porque no le pueden echar, es un informe interno. Ha sido investigado por la fiscalía y ahora le nombran fiscal general. Entonces, claro, están demócratas, republicanos, todos en una situación de confusión. Lo que tú decías al principio es cierto, porque hay mucha gente que piensa que Trump está poniendo a prueba a su partido, que lo tiene que aprobar. Entonces está Trump diciendo, nomine a quien quiera, a ver si votáis por mí o por no. John Bolton, que a quien recordarás, que era consejero de Seguridad Nacional con Bush, ha comparado a Trump con Calígula y a Matt Gaetz con su caballo, al que nombró cónsul, pues tal cual.
Ojo, con Bush, que tampoco era sospechoso. Oye, un tal Pete Hegseth ha sido propuesto como secretario de Defensa. Este es el de la tele, ¿no?
Es un presentador muy telegénico, sí, del que corren unas fotos de él en calzones con una bandera americana corriendo por el centro de Nueva York. Joder, no sabemos exactamente por qué.
Vaya fauna, tío.
No, tremendo, tremendo. Entonces, este señor, que es tatuado, cachas, que fue fuerzas especiales en el ejército, lo que tiene es un gran currículum en televisión. Pero experiencia de gestión militar, ¿no? Tanto es así que en su primer mandato, Trump lo consideró para que llevara el Departamento de Veteranos, que aquí es muy importante, el que da los beneficios, seguro médico, a la gente que ha luchado, ¿no?, en Estados Unidos. Lo desestimó porque pensaba que no podía pasar por el Capitolio, porque es alguien que, pues, que no tiene la formación militar ni la gestión para hacerlo. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Ángel? Que lo que está hoy diciendo la prensa aquí es que como los nombramientos de Tulsi Gabbard, la de Rusia, y Matt Gaetz, el de la trata de menores, son tan escandalosos, este lo va a tener facilísimo. Igual hasta piensan que puede ser una estratagema de Trump para probar al resto.
Es hasta el moderado. Oye, en resumen, ¿podríamos decir que nos vamos a divertir?
Yo creo que nosotros, hablando, no vamos a tener un día de no divertirnos y de no analizar lo que está pasando aquí, porque, desde luego, está siendo esta segunda administración de Trump muy distinta a la primera. La primera era un dechado de moderación. Tú lo has dicho, hasta los de Bush están poniendo el grito en el cielo.
Pues estaremos atentos. Gracias, Salandete, cuídate.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Núñez Feijóo, líder del PP. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha tomado la palabra con vistas a esa declaración de mañana del presidente valenciano Carlos Mazón.
Hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van. Y hay otros que se niegan a comparecer en las Cortes. Que haya un presidente autonómico que esté en una situación, su pueblo como el que está, acredita que quiere dar explicaciones, quiere contar a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo.
Raúl Blanco es el presidente de Renfe.
Ha pasado esta mañana por Herrera en COPE y ha hablado de muchos asuntos, del caos ferroviario que se vive a menudo en Chamartín, de que tienen preparado un tren solidario para ayudar a Valencia y del papel que juega la radio en España.
Durante todos estos días hemos visto lo vital que es, pues incluso para salvar vidas y para que llegue cualquier rincón en momentos donde las telecomunicaciones, las redes, etcétera, no llegan. Agradecimiento a todos los equipos de la radio, aquí de COPE en especial.
Vicente, un valenciano con un museo único.
Este 14 de noviembre se cumplen 100 años de la radio en nuestro país. Vicente ha estado en Mediodía COPE y ha contado que en todo este tiempo ha llegado a coleccionar 170 aparatos de radio. Sin embargo, la Dana en Valencia se ha llevado a muchos por delante.
Fui un día al Rastro aquí en Valencia y me compro un aparatito de radio. Que llego a casa, ¡pum!, me faltó tiempo para abrirlo y ver dentro. He hecho una buena colección, más o menos, tendré unos 170. Algunos son muy antiguos.
Algo muy esperado por estas fechas, el anuncio de la lotería.
Sí, se ha grabado en varios lugares de España, aunque muchas de las escenas son en Galicia. El protagonismo lo tiene en especial Julián y, por supuesto, la solidaridad de compartir un premio.
Buenas noches. ¿Cómo se llama usted?
Julián.
¿Y con quién vienes a compartir su décimo?
Pues no lo sé. No tengo con quién, la verdad.
¿No sería maravilloso si todos pudiéramos compartir un décimo con él? Pues yo sé que lo compartiría, ¿eh?
Hagamos, ¿no? Julián, esto también es para ti.
Y el sonido musical, Valeria Castro.
Hay tanta gente, hay tanta vida.
Fíjate, Ángel, hoy a la 1 de la mañana se celebran los Latin Grammys y España va a tener su representación. Tenemos artistas como C. Tangana, Quevedo, Rozalén, Íñigo Quintero. Pero hoy quiero traerte a Valeria Castro, que estará en esta gala y que quizá no la conozcas, pero en su día escribió una canción en honor a las víctimas de otra tragedia, en este caso las del volcán de La Palma.
Hay que seguir para adelante, que un hogar es quien lo ha visto. Y es el recuerdo que se queda al corazón de una palmera. Y hay mil razones para volver, para querer, para no olvidar.
Ope, cómo engancha,
A mí me gusta mucho esta chica, canta muy bien.
Sí, muy, muy, muy personal.
Sí, muy, es muy auténtica.
Muy auténtica,
ella.
Es verdad. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
El síndrome de Angelman es una enfermedad que padece una de cada 15.000 personas. Se manifiesta a través de varios síntomas. Joseba Antxustegi es presidente de la asociación Síndrome de Angelman.
Sus principales características son un retraso cognitivo severo, ausencia casi total del habla, ataques epilépticos, problemas para caminar.
Joseba comenta que estos niños son muy alegres, que son las familias las que sufren toda la carga emocional. Y él lo sabe bien, porque tiene un hijo que padece este problema. Se llama Aitor, tiene 15 años y fue diagnosticado a los 3 añitos con esta enfermedad.
No le está encantado de la vida. Él tiene su rutina, se levanta, desayuna, va a la escuela, pues porque todavía está en edad escolar, pues vamos a pasear, tomamos un café, él se toma, no café, pero bueno, su golosina si hace falta o no, cenamos, comida, si tiene terapia, tiene terapia, si tiene tiempo libre, tiene tiempo libre, o sea, él es un niño feliz, pues como decimos nosotros las familias, pues como un niño que no tiene síndrome de Angelman va a clases de inglés o piscina, pues el nuestro va a terapia.
Ellos tuvieron suerte, porque Aitor fue diagnosticado pronto con el síndrome y pudieron ofrecerle un tratamiento mucho más adecuado. Otras personas han estado años sin saber qué padecían, englobados en un mismo saco, con problemas de desarrollo físico, cognitivo. Cada vez este caso es menos frecuente, gracias a la investigación, que es uno de los 3 pilares de la asociación que dirige Joseba.
Yo definiría los pilares de la asociación en 3, resumida, ¿no? Uno, que es la investigación. 2, dar a conocer y divulgar lo que es el síndrome de Angelman y cómo lo vivimos las familias. Y 3, vamos a decir, el día a día. Es decir, mientras llegue una posible cura, hay que vivir el día a día y hay que llegar a la cura lo mejor posible.
Esta labor les ha hecho ser premiados por CINFA gracias al proyecto La Voz del Paciente. El premio tiene una dotación económica que han agradecido mucho y es que ese dinero sirve para seguir financiando uno de sus proyectos más importantes.
Agarra a las familias que lo necesiten parte de los cursos intensivos. Aparte de los fisios, tú le puedes llevar al fisio para que le trabaje, pues el que se ponga de pie, el tema postural, etcétera. Luego suelen haber unas opciones que se les llaman intensivos, que son durante muy pocos días actuar intensamente en el tema fisioterapia. Tiene un coste elevado. Nosotros con este proyecto lo que queremos es a las familias ayudarles económicamente a pagar parte de ese proyecto intensivo.
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA. Son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos un paseíto por las redes. La radio en España cumple 100 años. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Pues estamos de celebración y vosotros nos estáis mandando vuestros mensajes, como por ejemplo este oyente desde Masanasa, una de las zonas afectadas por la Dana en Valencia.
Pues qué le podría decir yo ahora mismo desde aquí, desde la desgracia que tenemos. La radio, pues un medio donde nos están defendiendo a muerte ahora mismo, porque esa es la única voz que tiene el pueblo. ¿Y qué le va a decir Ángel Expósito? Pues nada, que es un comentarista y nada más.
Pues ahí queda.
Y nada más y nada menos.
Pero es que nos estáis escribiendo de todas partes de España. Por ejemplo, este otro oyente desde Galicia.
Enhorabuena por esos 100 años.
que formáis parte de ellos, mucha parte, porque en mi memoria está Radio Popular. Yo soy de la localidad de Ferrol y soy un fiel oyente a esta emisora.
Y es que hay algunos que se levantan con nosotros, pero también se van a la cama con la radio puesta.
Para mí la radio es el mejor medio de información y entretenimiento. Soy de las personas que me levanto con la radio y me acuesto con la radio.
Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Maite Alcaraz. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy nos podríamos detener en el papelón que ha hecho María Jesús Montero, que es para enmarcar. No solo es imposible que pueda sacar la senda de déficit y los presupuestos generales, sino que hoy ha tenido que pedir un segundo aplazamiento en una sola semana, el tercero en los últimos 10 días, sobre el impuestazo, la reforma fiscal, que el Gobierno además ha vinculado a una directiva europea, que nadie entiende por qué lo ha hecho y que ahora le obliga a sacarlo adelante como sea. Pero claro, con el Frankenstein hemos topado.
Pues apuntado queda, Maite, luego hablamos. Esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555, donde escuchamos tus notas de voz. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao. En 4 minutos, Deportes en la Linterna. Charly Sáez, ¿qué nos traes?
Pues Ángel, en 4 minutos te voy a llevar a Copenhague para ver si habla ya Luis de la Fuente, el seleccionado español. Ha aterrizado España hace 15 minutos para que mañana, te recuerdo, juguemos partido de la Liga de Naciones a las 9:15 frente a la selección danesa. Y también te voy a dar una vuelta por toda Europa porque hoy tenemos un montón de partidos súper interesantes, con especial atención a lo que está pasando en el Francia-Israel.
Te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Nico, Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8:15 de la tarde, en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale, Manolo.
Comienza el partido.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡A un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo.
El medio kilo a solo 2,79, un 15% menos.
Carne de primera y de aquí. Así de fácil.
Así de Aldi.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy...
muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿De qué te ríes, Ángel, hombre? Que...
Pues de que María ha matado una mosca y ¿sí? lo ha puesto en el cristal de la pecera, macho.
Y se ha quedado pegado ahí.
Impresionante,
¿no?
Está la mosca ahí delante en toda la jeta de Antonio Mora, tío.
Pues nada, que alguien la quite.
Luego sube, no, paso, ahí se queda como un trofeo de estos de caza.
Te voy a contar que tenemos por delante en esta ventana, gracias Ángel, dos partidos de la Liga de Naciones. Buscamos ser primeros de grupo y la primera cita mañana a las 9:45 en Copenhague. Es que a esta hora estamos esperando la rueda de prensa del seleccionador nacional Luis de la Fuente. Última hora de la selección española. Enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Va todo con retraso, Charlie, porque la rueda de prensa a la que te refieres debió comenzar a las 8, pero el equipo ha aterrizado en Copenhague a las 8:10. Esta mañana ha realizado en la ciudad de fútbol de Las Rozas el último entrenamiento en el que ya ha participado Álvaro Morata, completamente recuperado de ese golpe que sufrió hace 6 días en la cabeza. El que no ha pisado el césped es Fabián, con un malestar general, con un proceso vírico, aunque ha viajado y va a estar a disposición del seleccionador. Hay 3 caras nuevas en esta concentración: Paredes, Samu Morodión y Marc Casado. El centrocampista del Barça pasó anoche por el partidazo con Juanma Castaño, sabe que lo tiene difícil, pero sueña con debutar.
Tenía la duda de si podía ir o no, pero bueno, creo que la primera vez no estás seguro de que vas a ir, pero bueno, cuando lo vi, pues me puse muy contento. Lo de ellos, salió el vídeo y no me pude aguantar, no pude esperar a ver todo el vídeo. Me metí hasta el final directo para verlo rápido.
¿Y cómo reaccionaste? ¿A quién se lo dijiste primero? ¿Cuál
fue? A mis padres, eso es lo primero que hice.
¿Qué te dijeron?
Pues bueno, que eso, que a disfrutar y aprovechar la oportunidad.
¿Y las reacciones que ibas recibiendo de amigos, de amigas?
No cogí mucho el móvil, la verdad, porque si no se me satura de mensajes y disfrutar del momento.
Casado, que está adelantando a todo el mundo por la derecha, también en Copenhague el partido, como siempre, nos lo va a contar Manolo Lama. Manolo, ¿mañana es una buena oportunidad para ver a Casado o hay que asentar a Zubimendi para ir reemplazando a Rodri de cara a lo que podamos tener por delante este próximo año?
Bueno, siempre dijimos que cuando faltara Rodri, para eso estaba Zubimendi. Ha faltado Rodri y ha estado Zubimendi. Recuerda que la final de la Eurocopa, los 45 minutos de la segunda parte los jugó el mediocentro de la Real. Zubimendi es una garantía. Es un futbolista de clase, de calidad, pero sí que es cierto que si mañana logramos asegurar nuestra clasificación como primeros de grupo, yo creo que Marc Casado se merece tener los minutos por la gran temporada que ha hecho en el Barça. Pero lo que sí puedo asegurar es que juegue el de la Real o juegue el del Barça, el medio centro estará bien cubierto.
¿Tienes poco o muy claro, Miguel Ángel, el 11 de mañana de Luis de la Fuente?
Bueno, más o menos, no creo que nos equivoquemos mucho. Quizás un par de dudas, el acompañante de Zubimendi en el doble pivote. Vamos a ver cómo evoluciona Fabián y si Morata está en condiciones de ser titular o no. No creo que arriesgue lo más mínimo de la Fuente. Así que apostamos por Raya en la portería, Porro, Laporte, Vivian y Cucurella en la defensa, Zubimendi y Merino en el doble pivote, con Olmo, Pedri y Nico Williams por delante y Mikel Oyarzabal como delantero centro.
Enfrente la selección local, Dinamarca, Mansilla, ¿cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos mañana a partir de las 9:45?
Pues nos encontramos ante una incógnita, porque mañana debuta en el banquillo su cuarto entrenador en apenas 4 meses. De Brian River sabemos por su paso por el Anderlecht que jugaba con un 4-3-3 ofensivo. Tienen un buen carrilero a la derecha, Alexander Ba, 2 buenos mediocentros, Højbjerg y Hjulmand. Eriksen sigue siendo capitán general y atentos arriba a Poulsen, que es un buen delantero dentro y fuera del área, y a su goleador, al del Manchester United, Højlund. Ojito a su altura en el juego aéreo, Y ojito, que ya nos costó ganarlos en Murcia con el gol de Zubimendi en el 80.
Objetivo de España, ser primeros de grupo. ¿Cómo lo vamos a conseguir y para qué nos puede servir esto, Miguel Ángel?
Pues mira, de momento hemos sumado 10 de los 12 puntos en juego. Somos primeros de grupo. Y empatando mañana aquí en el Parken de Copenhague, aseguraríamos la primera plaza. Eso, de cara al sorteo de cuartos de final del próximo mes de diciembre, nos beneficiaría porque jugaríamos el partido de vuelta en casa y además jugaríamos esa eliminatoria contra un segundo. Ahora mismo, en la primera división de la Nations League, por ejemplo, son segundos Francia, Países Bajos y Croacia. Por cierto, que mañana no estaremos solos porque en torno a 2.500 aficionados españoles animarán a la Roja aquí en Copenhague.
Dejamos abierta esta comunicación con la sala de prensa de Copenhague para escuchar las primeras reflexiones de Luis de la Fuente cuando llegue el seleccionador nacional. Mientras tanto, hablamos de otro internacional, quizá una de las grandes estrellas de España, como es Nico Williams, que Víctor Navarro sigue siendo noticia en el FC Barcelona.
Sí, y esta vez nada menos que el director deportivo del Barça, Deco, reconoce por primera vez en público en Mundo Deportivo que fueron a por Nico Williams en verano. Deco viajó a Zaragoza en verano para reunirse con Félix Tainter, el agente del extremo del Athletic Club, y vivió en primera persona unas negociaciones que no llegaron a buen puerto. El portugués siempre prefirió a Dani Olmo, de hecho celebra su llegada a Can Barça y le deja claro a Nico Williams que los azulgranas siguen con su vida y que el tren ya pasó.
Nico es un jugador que sí, que es verdad, que nosotros nos interesó en el verano y que hemos intentado, pero a partir de aquí el jugador tomó una decisión y ya nada. La vida que sigue, nosotros hemos traído a Dani, que era la prioridad porque teníamos, no teníamos este jugador en plantilla. La idea siempre con Nico sería tener un jugador más delante para competir, porque queremos tener competencia de alto nivel, pero en el momento que el jugador decide o demuestra que no tenía interés en venir, ya esto no se habló más.
Esta semana es noticia la selección absoluta y también la sub-21 ganga, que finalmente ha podido viajar para disputar su partido.
Sí, ha llegado esta tarde a Jerez después de que ayer tuviera que suspender su viaje por el temporal en las provincias de Cádiz y Málaga. El equipo de Santidenia ya está clasificado para el próximo europeo y tienen este parón dos amistosos, mañana contra Inglaterra y el martes frente a Dinamarca.
8:37, Mbappé es noticia cuando juega y también cuando no juega.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ayer Didier Deschamps lo tenía muy claro. Por favor, dejen tranquilo a Kylian Mbappé, que está muy a gusto en Madrid.
Ahí está la pregunta. Pensaba que iba a llegar antes. A ver, escucha. Yo os dije lo que os dije. Vosotros sois libres de hablar y de interpretar, pero yo os digo lo mismo. Tengo un partido mañana y Kylian no está. Dejadle tranquilo, por favor.
Donde sí que está es en Madrid, porque le estamos viendo y mucho en las redes sociales, y porque Melchor continúa con esta pequeña pretemporada intentando ponerse a punto para cuando regrese a la Liga para el conjunto blanco.
Sí, el domingo y el lunes recordarás que estuvo en Francia visitando a su amigo Achraf. Tres días después ha tenido tres sesiones intensas de trabajo con el resto de compañeros, los seis que se han quedado junto a Kylian Mbappé en la capital de España, que no estaban convocados con sus selecciones. Tres sesiones, como te digo, intensas, tanto en el gimnasio como en el césped. Imágenes que ha mostrado el propio Kylian Mbappé en sus redes sociales, por cierto, contento, alegre, tanto en los entrenamientos como en esa visita, como te digo, a Raf. Ahora va a tener tres días de descanso. La duda que tengo es si en unos minutos va a haber ese partido de su selección, la selección francesa.
Este es el segundo parón en el que Mbappé se queda en la capital de España, en teoría, para ir mejorando su rendimiento. Un rendimiento, Miguel Aguilar, que a esta hora es bueno, malo, regular, teniendo en cuenta lo que puede dar de sí el futbolista francés.
Pues a ver, Charlie, no son tan malos los números. Son 8 goles en 16 partidos, un gol cada dos encuentros, pero son números muy lejanos a lo que se esperaba del, para muchos, mejor jugador del mundo. Mbappé lleva 8 goles, pero, por ejemplo, Lewandowski lleva 19, Harry Kane 17, Haaland 15 y Rafinha 12. Y eso es lo que se le reclama precisamente al 9 del Madrid, más acierto de cara al gol, porque en estadísticas de momento supera a Joselu, el delantero de la temporada pasada, pero por muy, muy poquito. Joselu marcó 5 goles en los primeros 13 partidos de Liga. Mbappé lleva 6, uno más.
De lo que hay de Mbappé o de lo que esperamos, debatimos con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos. Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Esto va a ser lo que hay, o que mejore rendimiento, números y juego, es cuestión de tiempo. A ver, Tomás, Mbappéólogo de la cadena COPE oficial, ¿tú cómo lo ves?
Yo veo cada día unos vídeos de entrenamientos y está incontenible.
Fantásticos.
Incontenible. Unos túneles, unas carreras, unos piques, unas gambetas que le decía César. Hombre, tiene 25, va a hacer 26 el 20 de diciembre. Si a un tío de 26 años no le esperamos lo mejor, criatura, vamos a parar un poquito la pelota, ¿no?
¿Tiene motivos la gente, Emilio, para estar esperando a Mbappé porque piensa que lo mejor, como dice la canción, está por llegar?
Mira, Charly, Tomás, a ver, si dudamos de Mbappé, tenemos que dejar la profesión, tenemos que dejar nuestro trabajo, tenemos que dejar de informar al personal. ¿Cómo se puede dudar de Mbappé? Este chico está un poco desnortado, estas salidas que hace a estos países tan raros, con estas fiestas tan raras, con esta gente que lo persigue, con los franceses que le tienen manía, con el seleccionador que no lo convoca, que él que va a ver a sus amigos. Tiene un poquito un airecito de Benzema, este muchacho, pero es muy bueno, Charlie, es buenísimo. Es imposible que este muchacho no se ponga las pilas. Y en cuanto le saquen de al lado y de encima a Vinicius, ¡bah! Este tío se va a salir, ya verás.
Esa es una nueva cuestión a tener en cuenta en el futuro. Antonio Pérez del Castillo, ¿la gente le está esperando o piensa que esto es lo que hay?
Es uno de los mejores jugadores del mundo, pero los copenautas tienen muchas dudas con él. Aún así, el 60%, como Tomás y Emilio, cree que simplemente es cuestión de tiempo. El 40% no confía más en él porque creen que es lo que hay.
Aunque seguro que a esta hora, en Francia, en París, ahora mismo, no preocupa absolutamente nada cómo está Kylian Mbappé. Porque este es el sonido de lo que está pasando en París, porque en apenas 4 minutos arranca un Francia-Israel con muchas protestas y sobre todo Dani Gil con un montón de seguridad para evitar incidentes en este partido, cuanto menos peligroso.
Se ha organizado un dispositivo de seguridad extraordinario en torno a Saint-Denis, con decenas de furgones policiales en los exteriores. Hay 2 anillos antes de acceder al estadio, donde aficionados y personal acreditado tendrán que enseñar su documentación, y hay unos 4.000 agentes de las fuerzas del orden de cara a este Francia-Israel de la Nations League, en el que se calcula que solo habrá entre 15 y 20.000 personas en las gradas, de las que un centenar más o menos serán israelíes. Muchos aficionados franceses han optado por no ir al Stade de France por precaución, en un contexto de mucha tensión política y en el que sí van a estar el presidente Emmanuel Macron y los expresidentes Hollande y Sarkozy.
Sin duda un día muy complicado hoy para ir al fútbol en Francia, pero los que vayan, Millán, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué contamos de este partido entre Francia e Israel?
Con las miradas puestas en el rendimiento colectivo de Francia, sin Mbappé, los de Deschamps, si ganan, estarán clasificados. Solís, Barcola y Colomouani formarán en el ataque Koundé y Camavinga. También titulares Glouk de Salzburgo, el jugador más destacado de una selección Israel que ya está eliminada y no ha sumado ningún punto.
8:42, ahora nos damos una vuelta por Europa.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Mbappé no está con Francia. ¿Está Bellingham o va a jugar Bellingham en 2 minutos, Mansilla, contra Grecia?
Sí, va a jugar Bellingham y va a jugar Gallagher, titulares de los Three Lions, que necesitan ganar en Atenas y quieren igualar a Grecia. Es primera de grupo y le saca 3 puntos. En Wembley, los griegos se impusieron con un gol de Pavlidis, el delantero del Benfica, en el 94. Son los 2 últimos encuentros del interino Lee Carsley al frente del banquillo inglés antes de que Thomas Tuchel se incorpore el 1 de enero.
El partido de más cartel de Europa en esta tarde de jueves, Millán, es el Bélgica-Italia.
Sí, en Bruselas se juega Bélgica sus opciones de seguir en la competición. Todo lo que no sea ganar les deja fuera. Para ello cuenta Tedesco con el regreso de Lukaku. Italia lidera ahora mismo el grupo. Con un empate, los de Spalletti estarán en la siguiente fase. Retegui aparece como el hombre gol de los italianos.
¿Destacas algo más, Mansilla, de la jornada europea?
Sí, de la Liga B, el partido más destacado es el Eslovenia-Noruega. Empieza ahora con Oblak titular en la portería eslovena, que va a tener delante a su compañero Sorloth y a la bestia Erling Haaland, que ya le hicieron 3 goles en el anterior encuentro donde se enfrentó.
enfrentaron también a las 9 menos cuarto Irlanda-Finlandia y ha terminado el Kazajistán 0, Austria 2 y de la Liga C ha terminado el Armenia 0, Islas Feroe 1 y a las 9 menos cuarto un excitante Macedonia del Norte-Letonia.
Y en la madrugada sudamericana se sigue hablando de Vinicius y de su no Balón de Oro.
Una situación injusta.
Es una situación injusta porque es un premio individual.
Un atleta que tenga sido decisivo.
Esto decía ayer su seleccionador Dorival. ¿Va a jugar Vinicius Millán esta noche con Brasil?
Se espera que sí. Es a las 10 el partido frente a Venezuela en Maturín. La Canariña sigue sin un líder claro sobre el verde y los brasileños esperan ver por fin a un Vinicius diferencial como el del Real Madrid. Además, a las 12 y media también tenemos otro partido, turno para Argentina en Paraguay, donde se han prohibido todo tipo de camisetas de Messi, del albiceleste, del Barça, del PSG o del Inter de Miami.
Cuidado con ese partido porque ahí el Betis va a tener puesto los dos ojos, porque la última vez que Lo Celso se fue con Argentina volvió lesionado y casi ha reaparecido para volver con la albiceleste. ¿Están por allí, Escalera, preocupados con lo que pueda pasar con el futbolista argentino?
Efectivamente, Charlie, están pendientes y están preocupados porque regresó de esa lesión muscular hace poquitos días en el Betis Celta y ahora mismo está otra vez con la selección. En principio, según lo que comentó Scaloni, no iniciaría de titular esta noche ante Paraguay, pero seguramente tendrá minutos en el partido que se va a jugar en menos de 4 horas.
8:45, volvemos a España enseguida, pero antes, Gemma Santos, nos damos una vuelta preciosa por Leroy Merlin.
Sí, mira qué agustito estamos aquí con esta música acogedora, con este ambiente increíble en Leroy Merlin. Y tú, ahora que nos escuchas, que empieza el frío, vale que no te pongas la calefacción al máximo, pero mira que ver la tele con dos jerseys y una bufanda, mejor pásate por Leroy Merlin aquí con nosotros y elige la solución que tú necesitas. Encima la vas a encontrar al mejor precio, como siempre en Leroy Merlin. Vas a tener aerotermia, estufas, termos, tienes de todo en Leroy Merlin. Tú elige calor y ahorro. Consulta las condiciones en tu tienda y también en la web Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
8:47. Antes de nada, Miguel Ángel, ¿aparece el seleccionador o seguimos esperando a Luis de la Fuente?
Nada, seguimos aquí esperando los medios de comunicación en la sala de prensa del Parken, del estadio con capacidad para 42.000 espectadores, donde mañana jugamos ante Dinamarca, pero siguen sin aparecer los dos protagonistas, el seleccionado Luis de la Fuente y Dani Olmo.
Uno de esos internacionales pasó anoche Casado por el partidazo y, claro, tiene una carrera muy corta, pero Gil ya va anotando lo que seguro van a ser grandes recuerdos de su carrera deportiva.
Hasta la fecha, Charlie, el día más feliz de su carrera deportiva, la victoria del Barça 0-4 en el Bernabéu. Un partido donde se sintió cómodo y donde no pensaba en la trascendencia de lo que estaba haciendo. Él estaba centrado únicamente en jugar y obtener lo mejor para su equipo. Un Casado que no se define como antimadridista y que vivió, después de esa victoria en Chamartín, lo mejor: compartir las lágrimas de alegría con su familia.
¿El día más feliz de tu vida en un campo de fútbol?
En un campo de fútbol yo creo que sí, seguro.
¿Recuerdas algo que te hayan dicho los compañeros en el vestuario después de ese partido, después del partidazo que te marcaste?
Nada, cuando llegué a Barcelona a abrazarme a mis padres y ya está, y que me llamen y me digan, oye, he estado llorando todo el partido. Yo,
¿ah, sí?
Eso me dijeron. Mi padre me dijo que lloró, mi madre, bueno, no me sorprendió porque siempre llora, pero también me
cuando regrese la Liga va a continuar la pelea por el campeonato entre el Barça y el Real Madrid, y en el conjunto blanco Melchor, ¿puede reaparecer Courtois frente al Club Deportivo Leganés?
Sí, seguramente va a ser el primero de los 7 lesionados que ahora mismo están en la enfermería del conjunto blanco. El que va a volver lo va a hacer tras el parón ante el Leganés en Butarque el domingo 24 de noviembre. Hay que recordar que Courtois sufrió una lesión hoy hace 23 días en ese partido de Champions ante el Dortmund, una lesión en el aductor de su pierna izquierda, y que se ha perdido ya 3 partidos importantes, el del Barça, Milan y Osasuna.
Por cierto, Santi, vaya locura el Leganés para recibir al Real Madrid en aproximadamente 10 días.
A pesar de los elevados precios, Charlie, que oscilan entre los 73 y los 150 euros, a los pocos minutos de salir a la venta las entradas, apenas quedaban unas pocas localidades a la venta, y la mayoría de ellas, las más caras, las de la zona VIP, y pocos minutos después, las entradas se han agotado completamente y el club acaba de informar del no hay billetes. Eso sí, dicen que están explorando vías para aumentar la oferta y sacar a la venta entradas adicionales a lo largo de la próxima semana.
Vamos con alguna que otra de despachos. Por ejemplo, hoy se ha hecho oficial, Sande, que Olave dejará la Real a final de temporada.
Sin Joaquín Aperribay, sin Eric Bretos, que va a ser su sustituto, sin Imanol Alguacil y sin nadie de la plantilla. Así comparecía Roberto Olave durante casi una hora de exposición. Entre otros temas, nos ha contado que ha tomado la decisión a finales de la temporada pasada, que se va porque se ha desgastado y porque desgasta. Asegura que no tiene oferta de ningún club y que su su relación con Imanol es solo profesional.
No sé si hay alguien que decepcionaré si le digo que el motivo de mi decisión no es mi relación con Imanol. No sé lo que va a ser de mi futuro, no tengo nada, no hay ninguna fecha para nada. Las fechas de todo os las hemos comentado y no ha habido nada externo que haya influido para fijar ese timing.
Veremos si hace algo o no Olav en el mercado de invierno. El que sí que va a trabajar seguro Oliva en ese mercado es el Sevilla.
Sí, el Sevilla tiene previsto acudir al mercado invernal. La idea es sacar a algún jugador con elevada ficha y que apenas juega con García Pimienta. Son los casos del argentino Montiel o de Suso, que acaba contrato a final de temporada, y liberar estas dos fichas que daría margen salarial suficiente para incorporar a dos jugadores. Objetivo de García Pimienta, un extremo y un nuevo delantero.
Mientras tanto, el español Quique Iglesias está aprovechando estos días para renovar a un futbolista que quiere que sea muy importante los próximos años.
Ha sido el mejor en lo que va de liga para el español. Jofra Carreras terminaba contrato en 2026, pero hoy le han ampliado el dinero, la ficha, la cláusula hasta el 2029. Esperemos que no sea para venderlo en verano.
En el Betis están preocupados Escalera con la lesión de Mar Roca, que no termina de recuperarse.
Sí, porque se va a someter en los próximos días a un ciclo de tratamiento biológico con células madre para tratar los problemas que arrastra en ese tobillo izquierdo. El mediocentro lleva mes y medio fuera y se espera que esté varias semanas más sin jugar por este tratamiento de células madre.
Precisamente el rival del Betis cuando regrese a la Liga va a ser el Valencia, que Hugo Ballester, casi como no podía ser de otra manera, va a jugar de negro, acordándose de las víctimas de la Dana.
Así es, Charlie. Para su vuelta a la competición, como apuntabas, el próximo 23 de noviembre en Mestalla ante el Betis, el Valencia lucirá la equipación negra en señal de luto por las más de 200 víctimas que llevamos contabilizadas por la Dana. Además, ya va reestructurando su calendario el Valencia, que ya sabe que será el miércoles 18 de diciembre cuando se mida en Barcelona al Español a las 7:30 de la tarde, pendiente, eso sí, todavía de fijar su enfrentamiento en Mestalla ante el Real Madrid.
A todo esto, en diciembre, si nada cambia, tenemos unas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y poco a poco, Ganga, vamos conociendo las caras de los que van a ser candidatos en estos comicios federativos.
El primero es Juanma Morales, 57 años, no es un hombre del fútbol, pero sí un alto directivo del mundo empresarial. Tiene en su candidatura exjugadores como David Silva o Virginia Torrecilla. Entre sus ideas asegura que De La Fuente sería su seleccionador, que la Supercopa tiene que ser en España. Cree que Pedro Rocha es pasado de la federación y quiere alejarse de todo lo que ocurrió con Rubiales. Juanma Morales no quiere escándalos, sí quiere cambiar la federación.
Estoy aquí honestamente porque creo que nuestro fútbol merece algo mejor, con una candidatura que sin duda va a tratar de cambiar la historia de nuestra federación española y de ponerla a la altura de nuestros deportistas, que es donde siempre debió estar. Y que esta es la candidatura que bandera ese cambio que el fútbol está demandando y que todos, o casi todos, reconocemos.
Había cierto lío con la fecha de un partido aplazado de la Copa del Rey, el del Jove Español frente a la Real Sociedad. Finalmente sabemos, Ande, ¿cuándo se va a jugar ese encuentro de forma definitiva?
Bueno, pues a la Real Sociedad no le queda más que acatar la decisión y agachar las orejas. Y más después del texto de la resolución, el comité de competición desestima el recurso, alegando que los internacionales llegarán a tiempo y que no hay causa excepcional para mover el derbi vasco. Así las cosas, jueves 21 Copa y domingo 24 partido en San Mamés.
Poco a poco, Juan Torrejón, vamos recuperando algunos partidos de la Copa del Rey.
Eso es, Charlie. Hoy se ha jugado el Ejea Hércules y ha ganado el equipo aragonés y de segunda federación 1-0 con un gol en el minuto 70 de partido y ya está en la siguiente ronda.
Y cerramos el fútbol con el que va a ser un gran partido este fin de semana, el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Hemos tenido día para los medios en Camp Barça, Edu Badía.
Sí, atrás queda esa derrota contra el City en la Champions. Es el único borrón del conjunto de Pere Romeu que llegará a Madrid con el pleno de victorias en la Liga F, con dos goleadas en Europa y sin las lesionadas Salma, Martina y Rojo. Precisamente hoy ha hablado el técnico del Barça, Pere Romeu, que se estrena en un clásico, y también la defensa Mapi León, que hace hincapié en el paso adelante que ha dado el equipo en este último mes en el micrófono azul de Sportscope.
Bien, llevamos bien. Es normal que nosotros también necesitamos un trote. Es normal que al principio de temporada ya no juegues como se espera, porque también comentaba que al final hay fichas nuevas, jugadores nuevas, posiciones nuevas, mister nuevo, que es verdad que seguimos con un estilo muy continuista, pero hay pequeños tips que cambian y todo también es un proceso, nosotros también lo necesitamos.
Barça 7-0 en Champions, Real Madrid 7-0 en Champions, Andrea, ¿estamos ante el clásico más igualado de los últimos años?
Puede serlo, sí. A ver, si me preguntas a mí, creo que no va a producirse la primera victoria blanca ante el Barça este sábado, pero creo que es la vez que más garantías tiene el Real Madrid de al menos plantarle cara a las culés. No va a estar Atenea en el Madrid, ni Rolfo, ya lo ha contado Edu, en el Barça, pero las blancas tienen de largo la mejor plantilla. Guier es del top 5 de mejores futbolistas de Liga F, es quien lleva la batuta junto a Leupold en el centro del campo. El Real Madrid tiene a Lacra central de garantías, arriba Eva Navarro, la forma de Feller. No creo en la victoria blanca, pero tampoco veo, o no debería ocurrir, Charlie, una humillación como las que ya hemos visto.
8:54, enseguida escuchamos algo de Luis de la Fuente.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡A un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo.
El medio kilo a solo 2,79, un 15% menos.
Carne de primera y de aquí. Así de fácil.
Así de Aldi.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Esperar eternamente a que llegue tu pedido. Tú no eres.
En MediaMarkt lo recoges en tu tienda en 30 minutos. Vive el Black Friday más colorido en MediaMarkt. Tienes que vivirlo.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
¿Está hablando Miguel Ángel Luis de la Fuente en Copenhague?
Sí, está hablando ya Luis de la Fuente, el seleccionador. Ha hablado de nuestro rival, de Dinamarca y de su seleccionador, que hizo un gran trabajo en el Anderlecht.
Estamos preparados para cualquier de esas alternativas y como también apunto muchas veces, nosotros lo que vamos a tratar es siempre de imponer nuestro estilo, de imponer nuestras condiciones y ser superiores al rival, para que estén más pendientes ellos de nosotros, ¿no? Pero indudablemente es un partido que entiendo que tácticamente puede ser muy interesante.
De Copenhague nos marchamos hasta Turín porque tenemos que preguntar, Ángel, como todos los días, cómo está, cómo se encuentra Carlos Alcaraz.
Bueno, pues primero pendiente de quién se clasifica en el otro grupo. Sinner ya clasificado, veremos si le acompañan Fricho Medvedev. Y está mejor, hoy ha entrenado sin la cinta en la nariz, respirando mejor, menos congestionado. Mañana se la juega a las 2 de la tarde ante Zverev y tiene muy claro lo que tiene que hacer si quiere estar en semifinales.
El tenis es un deporte tan mental y es tan importante como te hables a ti mismo antes de los partidos. Cuando me enfrento contra jugadores de esta calidad, contra top tens, me repito a mí mismo que tengo que jugar un gran partido, que tengo que jugar a un buen nivel, que jugando a un gran nivel soy mejor que ellos, y eso pues me viene muy muy bien, ¿no? De cara a luego entrar a partido con una confianza buena y mostrar un buen nivel.
Baloncesto, jornada de jueves de la Euroliga, desde las 8:30 Arrillaga, tenemos al Baskonia jugando en casa frente al Mónaco.
Decir que juega es otra cosa, porque 6-10. En este segundo periodo, Baskonia pierde frente a Mónaco 13-38.
El Madrid Pilar a buscar el 2-2 en casa esta semana frente al Efes.
El Madrid está jugando, lo que no está haciendo es metiendo 2-11 en tiros de campo. En lo que llevamos de un primer cuarto al que restan 3 minutos. Ovación previa para Poirier. Y ahora mismo es un +11 para el Efes, 4-15.
En la NBA es noticia, Parra, un equipo y tres nombres propios.
El equipo Los Cavaliers, que siguen invictos y llevan 13 victorias seguidas. Los nombres propios, Giannis Antetokounmpo, 59 puntos y 14 rebotes en la victoria de los Bucks ante los Pistons. Víctor Wembanyama, que anotó por primera vez 50 puntos en el triunfo de San Antonio ante Washington. Y LeBron, que sumó su tercer triple-doble consecutivo, con 35 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias para que los Lakers ganaran a los Grizzlies.
Hoy tenemos balonmano, Malvar.
Pues sí, tenemos partido adelantado de la novena jornada. A 2 minutos para llegar al descanso, Barcelona 20, Benidorm 14.
Ciclismo, renovación en Movistar, Quique.
Ha anunciado este mediodía el equipo telefónico la renovación de Nairo Quintana, colombiano sin victorias esta temporada, la de su regreso ni resultados destacados en 2024. Va a cumplir 35 años en febrero con contrato en vigor.
Venga, y cerramos en Copenhague escuchando algo más de
ahora. Es una cuestión más futbolística y específica. Gracias.
Tan sencillo como que entran otros en mis planes y son con los que queremos contar. No es así, la respuesta es muy sencilla y sin ningún desaire, simplemente que pensamos en otros jugadores.
Toribio.
Así llegamos a las 9 de la noche. Lo mejor de lo que ha dicho Luis de la Fuente, por supuesto, lo repasamos a las 11:30, como siempre, en el partidazo con Juanma Castaño.